lanzar una idea. La idea de hacer lo que soñamos. Queremos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras familias, nuestra ciudad. Queremos trascender. Queremos un Ciudad Juárez mejor. Y que el mundo sepa que estuvimos aquí para crearlo. Tenemos dos alternativas. Al sonar el despertador, le pedimos 5 minutos más y volvemos a soñar. O nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario, Juárez a diario. Comenzamos.
Muchas gracias por su tiempo de escucha. Les saluda David Gamboa García. Estamos iniciando mes, es junio, llegamos al mes que divide el año en dos partes. Hay que echarle ganas, son las 9:35 de la mañana. Y yo le recuerdo que Juárez a Diario, fiel a su concepto madre en la web, juarezadiario.com, busca difundir una realidad de Ciudad Juárez menos explorada por su poco atractivo mediático, una realidad de Ciudad Juárez de trabajo, de empeño, de logros, donde el principal protagonista es el ciudadano, el pequeño, el micro, el gran empresario, el mediano empresario, el emprendedor, el inventor, el deportista, los músicos, los artistas, los políticos, la sociedad civil organizada, todos, todos somos parte de esta heroica Ciudad Juárez. Escúchenos, si tiene que dejar la radio, a través de internet por GBM Radio, el sitio oficial de esta emisora, o también por juarezadiario.com. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, ambos con diagonal Juárez a Diario, y suscríbase en el podcast en iTunes. Todos los programas son grabados, se publican en juarezadiario.com, ahí está todo el archivo documental, y también se puede suscribir en el podcast de iTunes para que en el momento en que estén disponibles los nuevos programas se descarguen en automático a su computadora o su dispositivo móvil. El día de hoy, hoy es lunes, y como usted sabe, los lunes hablamos sobre temas de impacto social, y en ese sentido el día de hoy nuestra invitada acopia 13 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales y culturales en la ciudad, 10 de ellos en un proyecto que seguro va a recordar, Arte en el Parque, y los últimos 3 años, los más recientes, en el espacio interactivo La Rodadora. Ella es responsable de la dirección, planeación, de la organización, de la recaudación de fondos, del diseño de estrategias de comunicación, del desarrollo de redes con fundaciones, instituciones públicas y privadas, aquí en la ciudad y en el interior del país, diseño y ejecución de programas culturales en distintas zonas de la ciudad. En fin, le voy a dejar que ella nos platique todo este tipo de cosas que realiza, y quiero darle la más cordial bienvenida a Karen Álamo Castro, directora ejecutiva del Espacio Interactivo La Rodadora.
Buenos días, David, y buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana.
Sí, pues agradecidísimos porque hayas venido. Sé que tu agenda está apretada.
No, al contrario, gracias por la invitación.
Pues empecemos el programa, y fíjate que te comentaba mientras sentábamos Juárez a Diario, lo que estamos buscando es promover situaciones y actores que hacen que esta ciudad se mueva, y en este caso en particular te encuentras en un lugar que para nosotros como juarenses nos debe representar un lugar de orgullo para nuestra niñez.
Sí.
Y además de ello, tienes una trayectoria que no te hace una persona cualquiera. Has estado en una responsabilidad social con Arte en el Parque, que ha sido un proyecto que ha dejado huella en la ciudad, y bueno, imagino que toda esa experiencia.
Sí, pues Arte en el Parque, bueno, fue una de mis primeras proyectos en los que me involucré. Y sí, definitivamente nació con ese espíritu de poder brindarle a todas las familias un espacio en donde pudieran convivir de manera sana, a través del arte, la cultura. Y pues se convirtió en una tradición, creo yo, durante casi 10 años. Uh-huh. Y la rodadora tiene de alguna forma el mismo sentir de crear un proyecto que sea para niños, jóvenes, adultos, en el que todos los que vivimos en esta gran ciudad nos podamos sentir orgullosos de vivir aquí. Y todo el discurso del museo está orientado a eso justamente, a generar identidad, arraigo, amor por Juárez, y que toda la gente que nos visita de los diferentes municipios del estado o del interior del país pueda descubrir la gran riqueza que hay en esta ciudad.
¿Cómo llega Karen a este tipo de actividad, empezando pues con Arte en el Parque? ¿Cómo es que llegas allí?
Pues bueno, realmente llegué por casualidad. O sea, cuando tú te gradúas de la carrera, generalmente las organizaciones de la sociedad civil, o sea, las asociaciones civiles, no son como tu opción, uh-huh, porque tienes una percepción errónea de lo que significa participar en una asociación civil. O sea, piensas que el trabajo que hacen las organizaciones es como informal, o a lo mejor es voluntario, entonces no lo ves como una opción para hacer tu carrera profesional. Y pocas veces también en la universidad te hablan de la participación ciudadana, de involucrarte en organizaciones de la sociedad civil, de participar en estos esquemas. Generalmente te hablan más bien de emprender como pues en empresas, y no está mal, está correcto. Pero cuando gradué, me invitaron a participar a esta organización Arte en el Parque, hace 13 años, y no conocía mucho de la organización. Entonces te digo que sí fue casualidad, porque de entrada no había escuchado mucho, no me había involucrado mucho, pero una vez que estás ahí y empiezas a trabajar y te das cuenta que el trabajo es sumamente gratificante y reconfortante, porque el esfuerzo que haces se ve reflejado en la comunidad, en tu ciudad, con tus amigos, con tu familia, con las familias de otros, y te das cuenta que tiene un valor el esfuerzo que tú le dedicas al trabajo. Es decir, es diferente, vaya, tiene un impacto diferente a nivel personal y a nivel profesional. Y me empezó a enganchar, realmente me enganchó el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, en particular con Arte en el Parque, porque lograbas ver de inmediato el eco de tu esfuerzo. O sea, se veía el trabajo que tú le metías, se veía reflejado en familias unidas, felices, convivencia en la ciudad, buenos comentarios, en fin, y eso realmente me motivó a involucrarme más. O sea, te compromete más, porque como hay más gente observando tu trabajo, te exige que te comprometas y que te involucres al 100 o un poquito más. Y así fue como no me pude nunca desenganchar, ni creo que me pueda desenganchar del trabajo de la sociedad civil.
¿Eres egresada de qué universidad?
Yo me gradué de la carrera de Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Okay. Orgullosamente.
Y de ahí, derechito a trabajar.
Hice mi especialidad en finanzas, te digo, tenía una visión diferente. O sea, cuando estuve estudiando, me veía en un lugar diferente. Uh-huh. Pues digo, estaba estudiando finanzas. Y todo eso, honestamente, me ayudó mucho en lo que hoy desarrollo. Estudié la carrera de administración, organizar, dirigir, planear, controlar, es justamente lo que me toca hacer en las organizaciones. Claro. Pues administrar una organización para que pueda ser, pues para que tenga continuidad a largo plazo, lograr tener una visión de la organización, las metas, hacia dónde queremos llegar. Entonces, realmente mi carrera me ayudó mucho, honestamente me ayudó mucho para poder tener el criterio, las bases para desarrollar las actividades que hoy en día estoy desarrollando.
De esta parte de tu carrera, ¿qué es lo más gratificante que has recibido?
De mi carrera profesional, de uh-huh. aquí en... híjole. Pues son muchas cosas. Cuando tu trabajo, y no nada más es mi trabajo, es el trabajo mío y de mis compañeros y de mucha gente que hace posible estos proyectos, cuando el trabajo de todos nosotros deja huella, uh-huh. Cuando la gente se da cuenta pues de tu trabajo, porque muchas veces nos damos, o sea, hacemos muchas cosas y pensamos que nuestro trabajo es invisible, o sea, que nadie se está dando cuenta de lo que estamos haciendo. Pero cuando alguien logra reconocer lo que estás haciendo es muy gratificante. Pero más que nada, pues el trabajo con los niños, o sea, a mí sí ha sido lo que más me ha sido más gratificante, trabajar con niños.
Trabajar con los niños. Sí. Entonces, y de hecho en Arte en el Parque había un espacio para trabajar con los niños. Y hoy, pues más aún.
Más aún, sí es... Porque yo estoy convencida que ahí es donde hay que trabajar un poquito más. Obviamente el aperturar espacios para los demás sectores es muy importante, jóvenes, adultos, familias, porque también hay una carencia importante en espacios para todos los sectores. Realmente en la ciudad necesitamos impulsar que haya más programas como estos. Pero... en particular con los niños, el darles esta oportunidad que tengan una visión diferente sobre su futuro, sobre su ciudad. Yo creo que ahí es donde tendríamos que estar trabajando un poquito más para que realmente se generen cambios en la ciudad. Los estamos descuidando un poquito.
Oye, Karen, y hoy, después de todo este cúmulo de experiencias acumuladas, ¿qué te mueve?
¿Qué me mueve? Pues sí, pues este sentir de que la ciudad puede estar mejor, de que la ciudad ha estado evolucionando y que te das cuenta que a pesar de que la ciudad todavía no está bien, o sea, hay muchas cosas que corregir, hay un interés particular de la comunidad de participar. Antes no lo veía tanto como ahora, que estamos quizás un poquito más conscientes de que la responsabilidad de que la ciudad cambie es de nosotros, los ciudadanos. Muchas veces pues pensamos que es responsabilidad de alguien más. Y así lo sentía yo hace unos años, que realmente había mucha apatía de la comunidad. Y todavía la hay en algunos sectores. Pero honestamente, sobre todo con los jóvenes, veo un interés más particular de involucrarse en la comunidad, y han emergido muchos grupos sociales de cultura y de arte y de voluntariado y demás, pero eso te habla de que realmente ya surgió esa conciencia de pues levantar la mano y decir, bueno, ¿qué hago yo también por la ciudad? Entonces me mueve eso, me mueve que veo que hay más gente interesada en hacer que la ciudad cambie y pues no te puedes ya echar para atrás, ¿no?
Así es. Pepe, como es costumbre, Pepe está haciendo esas señas que yo sé que a usted le molestan más que a mí, porque tenemos que irnos a un corte. En un momento regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Gracias, estamos de regreso platicando con Karen Álamo, y antes del corte nos platicaba que es justamente lo que la mueve a ella ya como profesionista, como persona, y en su respuesta era el ver que la sociedad empieza a sumarse en proyectos de la sociedad civil, y eso también me alegra, porque sí, efectivamente se ve que hay mayor participación. Sin embargo, falta mucha más participación. Yo coincido mucho con algo que dijiste y lo repetimos por lo menos 3 o 4 veces a la semana, es la chamba no es de los gobernantes, la chamba no es de las grandes empresas, la chamba es de nosotros como ciudadanos. Nosotros tenemos que salir a la calle y si no hay trabajo, porque entiendo que pudiera no haber muchas fuentes de trabajo hoy día, sí puede emprender.
Claro.
Puede salir a la calle, puede emprender y puede hacer cosas grandes. Y también para emprender no necesita dinero, ¿eh?
No, y hay muchas formas en las que la comunidad puede participar y a veces no sabemos cómo. Simplemente no siendo apáticos con lo que sucede en el día a día de nuestra ciudad. O sea, a veces nos quejamos, pero no lo externamos o no somos críticos con lo que nos sucede. También el involucrarnos con otras organizaciones que están trabajando, que requieren de voluntariado, etcétera. Hay muchas formas en las que podemos como participar.
Sí, sí, y estoy muy de acuerdo contigo. Y no nada más es con el tema de los niños, como tú hoy trabajas, ¿verdad? Pero aquí hemos tenido una infinidad de proyectos sociales que de verdad... Hay uno en particular, hemos hablado con gente que atiende personitas con discapacidades, que trata problemas de salud y cosas por el estilo, pero también ha llegado uno en particular que me llamó mucho la atención, que se llama Hoja de Ruta.
A ver.
Hoja de Ruta.
No lo he escuchado.
Son unos chavos, un colectivo que se reúne cada 15 días y se sube a las ruteras.
Ah, ok.
Y se ponen a leer.
Claro.
Para la gente y reparten esos folletos
a la
gente.
Claro, claro, claro.
Y la
es
verdad.
Súper bueno eso.
Hace la actividad anterior, nosotros fuimos a participar con Hoja Ruta y nos subimos a las rutas a leer junto con ellos.
La gente se sorprende, ¿no?
Se sorprende, pero el más sorprendido somos nosotros, porque la gente sí lee.
La gente quiere.
Pero no tiene acceso a la lectura.
Sí, es eso. Yo así, ahí en la rodadora tenemos ahí una premisa y decimos, la gente no puede amar algo que desconozca. Entonces vamos a presentarles los escenarios. O sea, tú no puedes amar algo que no conoces. O
claro.
Tú no puedes aspirar o soñar en grande si no te han presentado eso.
Claro.
Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de eso ahí mucho en la rodadora cuando les presentamos la lectura. Los niños lo que quieren es, quieren avanzar, todo lo que les den lo quieren aprovechar, pero muchas veces nos damos cuenta que si no visitaban museos o no leían es porque no tenían exactamente la posibilidad o el acceso o porque desconocían que habían espacios como estos en su misma ciudad.
Sí, así es. Y y al tema de la accesibilidad, vimos recientemente en las noticias el convenio con el gobierno del estado.
Sí, esa es una muy buena noticia para la ciudad. Rodadora tiene un programa que es muy importante. Desde que surgió el proyecto veíamos la necesidad también de, bueno, qué va a pasar con miles de niños y jóvenes que se encuentran en la ciudad que no tienen posibilidades por su situación geográfica o social o económica, que no tienen posibilidad de tener acceso al Rodadora. Y decíamos, bueno, vamos a tener que crear nosotros un programa que pueda ser un puente y que les pueda dar la posibilidad a todos estos grupos de tener acceso al museo. Entonces se generó un programa que se llama Patrocinios Escolares, en donde se reúnen fondos principalmente de la iniciativa privada para poder becar a diferentes niños de las escuelas que están ubicadas en los polígonos de pobreza de la ciudad. Pues formamos un comité consultivo para no tener que decidir yo o alguien más de mi equipo qué escuelas iban a ser las beneficiadas, porque de repente lo que quieres es que estos programas se transparenten, ¿no? Y decir, si hay recursos de un tercero, tenemos que garantizarle al donante que esos recursos van a ser utilizados para quien realmente los necesite. Entonces se formó un comité en donde participó, le dimos un lugar a gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Pública, a gobierno municipal a través de los centros comunitarios, porque también decíamos, bueno, tiene que haber, este programa también tiene que becar a niños que no estén en la escuela, para que realmente cuando vengan les interese reingresar a la escuela o que realmente les interese estudiar. Entonces, por eso sumamos también a centros comunitarios. Y a la comunidad sumamos a la Red por la Infancia, al director de la Red por la Infancia. Entonces, entre ellos tres y nosotros, con los estudios y diagnósticos que ellos tienen, damos cauce a esos fondos para que realmente se garantice que los niños que se están patrocinando son niños que realmente no podían tener acceso al museo, o sea que no, sus papás no podían pagar el boleto de entrada. Entonces, desde que arrancó el museo al día de hoy, logramos becar a más de 35 mil niños. Pero decíamos, es que en la ciudad hay más necesidad, no hay solamente 35 mil niños que necesitan el estímulo para poder pagar el boleto de entrada y venir a Rodadora. Necesitan ser más niños los que tengan acceso. Entonces, hablamos con la Secretaría de Educación Pública y les decíamos, bueno, pues trabajemos un esquema en el que por cada peso que nosotros gestionemos, ustedes pongan otro peso para que en total, entre ustedes y nosotros, podamos lograr que más niños puedan tener la posibilidad de venir al museo. Y les encantó la idea porque, bueno, pues parte, pues ellos, es justamente el propósito de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? El incentivar a través de programas que los niños se involucren en procesos de aprendizaje. Entonces, pues ese convenio lo firmamos la semana pasada y es para el próximo ciclo escolar, en donde el compromiso fue tanto de nosotros como de ellos becar 30 mil niños cada quien, es decir, para poder entre los dos lograr que 60 mil niños puedan tener acceso al museo. Y pues es una buena noticia, ¿no? Porque pues hemos visto el interés de la comunidad. Antes decían, pero ¿cómo van a hacer ese museo tan grande aquí en Juárez y aquí a la gente ni le gusta ir a los museos?
Pues no,
o sea, no es que no les gusten, o sea, estamos haciendo un esfuerzo para presentarles más museos. Claro. Hay muy buenos museos aquí en la ciudad, pero definitivamente nos faltan, ¿no? Tenemos un déficit por, tiene que haber, por cada 100 mil habitantes debe de haber al menos un museo.
Y no lo cumplimos,
tenemos un déficit tremendo.
Sí, hay muchos espacios que están escondidos del ojo común, pero con todo y que hay, son muchos, nos falta.
Y nos hemos acostumbrado, eso es lo malo.
Sí.
O sea, no es del común denominador de la comunidad que explique, que diga, queremos más museos. O sea, la gente no lo pide, no lo exige.
Pero es que además no sabe la experiencia que puede vivir
en un museo. Sí, exacto. Tenemos una percepción errónea de los museos. Sí. Entonces, los niños, nos ha encantado porque cuando llegan los niños allá al museo y les preguntamos, pues cuál ha sido su experiencia, si pues cumplimos con su expectativa, si era lo que se imaginaban, pues salen fascinados porque pues no tienen una percepción de lo que es un museo y ellos piensan que van a ir a un lugar serio, aburrido. Esa es la idea que ellos tienen de un museo y no es así. Todos los museos hacemos esfuerzos para hacer dinámicas, para que sea muy interesante. Y sí, con este museo interactivo pues ya estamos creando público. Eso es como uno de los objetivos centrales, el crear públicos demandantes de cultura. Estos niños que hoy visitan el museo, estoy segurísima que van a estar demandando estar en contacto con esto, con arte, con ciencia, con tecnología, porque ya lo vivieron, ya se los presentamos y ya les gustó. Y eso es lo bueno, que ya les gustó y ahora lo van a buscar.
¿Y sabes de los niños que han visitado, tú sabes si vuelven?
Sí, tenemos, nos ha tocado que hay un nivel de reincidencia alto. Cuando también empezamos con el diseño del museo, nos comentaban los desarrolladores del proyecto, que tienen mucha experiencia en desarrollar otros museos en el resto del país, nos decían, mira, el nivel de reincidencia de una persona en un museo es 1.4. Es decir, una persona no va más de dos veces a un... En promedio no va más de dos veces al mismo espacio en un año. Entonces decíamos, es que no, nosotros no podemos, nosotros queremos crear un museo que se convierta en un espacio de convivencia. O sea, que la gente regrese y que reincida y participe no una vez, sino muchas veces, porque el museo tiene mucho que ofrecerle a la ciudad. Y el espíritu del programa es ese, que se convierta en un lugar donde tú puedas convivir con tu familia por diferentes circunstancias, porque vas al museo, porque vas a la película 3D, porque vas a la biblioteca, porque vas a escuchar buena música, por muchas razones. Decía, no, pues está muy difícil que lo puedan lograr porque a nivel nacional ese es el promedio. Y hoy en día nos hemos topado con la sorpresa de que el público 4, 5, 6, 8 veces, 10 veces ha ido al museo, Y eso nos exige a nosotros o nos compromete todavía muchísimo más, porque quiere decir, pues, o era un poquito natural esperar eso, pues, por lo mismo que no hay tantos espacios, pues la misma comunidad regresaría más rápidamente, pues porque no hay muchas opciones.
¿A dónde llevas a los pequeños?
Exacto, no, ese era algo como natural, que sí tenía lógica. Pero por otro lado, nos exige a nosotros el estar cambiando los contenidos y mantenernos a la vanguardia siempre. Porque el reto que tiene el rodador es el mantenerte vigente siempre. Que tú siempre quieras ir, porque si vas, que te encuentres algo nuevo, que no digas, no, pues yo ya fui.
No, ya lo vi.
Sí, ya lo vi. Y la idea es que siempre que vayas es sorprenderte porque veas algo diferente. Y sí, pues lo estamos logrando.
Y eso requiere...
Es mucho esfuerzo, recursos. Porque al final del día, pues los contenidos no se crean solos, ¿verdad? Necesitas expertos, necesitas académicos, científicos, y reunir todos los elementos para hacer una propuesta que sea atractiva, porque lo que queremos es que sea tan atractiva para que los chiquitos que realmente no están interesados por seguir estudiando, pues les mueva algo, ¿no? Y decir, oye, me gustó la ciencia, yo quiero, o me gustó la astronomía, o me gustó la paleontología. O sea, es lo que detona el proyecto. Que los que van al museo realmente tengan una visión diferente sobre su futuro y digan, oye, pues me gustó esto de la paleontología, yo nunca lo había descubierto, y se sumerjan más en la investigación, y les guste soñar con ser un científico, un astronauta, un médico, un comunicador, por todo lo que presenta el museo, ¿no?
El museo.
Hay una cabina de radio fabulosa que se las pongo a su disposición cuando gusten, donde los niños pueden entrevistar a otros niños y están en contacto con la tecnología, y pues pocas veces tienen oportunidad de eso. Hay un estudio de televisión donde también los niños son el floor manager, otros el camarógrafo, otros el de entrevistador. Entonces, de alguna forma son actividades que no comúnmente hacen los niños y que les presentas la oportunidad de que empiecen ellos a soñar, ¿no? O
¿qué te parece si vamos a un corte? Porque ya sabe usted cómo es Pepe, en las últimas semanas se ha puesto muy inflexible, usted que nos escucha ya lo sabe. No puedo hacer nada si es el dueño de la maquinaria de la información, el que lo mueve y quien decide. Entonces, antes de que se termine de enojar, ¿qué le parece si regresando al corte platicamos un poquito más al respecto de todo lo que usted puede esperar que hay en Rodadora? Porque seguramente usted y yo, que no hemos ido, no sabemos qué hay. Regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Estamos de regreso y fíjese, en este corte que es un poquito más largo que los normales, porque aquí presentamos nuestra identificación oficial y todo, sirve también para que podamos consolidar la relación con Pepe, porque de verdad se pone histérico. Usted lo tiene que saber también. Entonces, nos sirve para tranquilizar a Pepe, ya regresó a su cabal. Consideramos que el resto del programa va a fluir. Yo me comprometo a salir a corte el siguiente corte, te lo prometo, Pepe, saldremos a tiempo para que no te nos molestes más. Entiendo tu responsabilidad, pero ¿cómo le hacemos? Estamos hablando de cosas importantes para la ciudad. ¿Cómo le hacemos? Bueno, regresando al tema con Karen, antes de irnos a corte, decíamos que íbamos a explorar auditivamente qué podemos encontrar en la rodadora para que usted y yo, que no hemos ido, y yo tengo que confesarlo, no he ido, y prometo que voy a ir el próximo fin de semana con mis hijos. ¿Está prometido?
Te va a encantar.
Vamos a decir, llegamos a la rodadora. ¿Cómo es? Descríbenos.
Bueno, está en Parque Central Poniente. Entonces, compartimos el estacionamiento. Entonces, es lo primero que debe de saber la gente. El espacio es un espacio físicamente muy atractivo, con, un, con grandes dimensiones, pues es ya uno de los museos más grandes de todo el país.
Wow.
Entonces es un espacio que no te vas a perder, o sea, sí vas a identificar rápidamente dónde está Rodadora, que se ve muy grande. Entonces en el lobby del museo es algo muy importante para nosotros, es un espacio muy grande, muy amplio, con cristal, pero tiene unas letras que forman una palabra que dicen celebra la vida. Lo que buscamos con este museo es que todos los juarenses podamos celebrar la vida después de tantos años de vivir en una circunstancia muy dolorosa para todos. Y es de alguna forma como el resurgir de la ciudad, y lo hacemos de esta forma con un espacio que nos llena de orgullo porque estéticamente es hermoso. Lo diseñaron arquitectos de aquí de Juárez, de aquí de la región, inspirados en una rodadora. Que los que no conocen por qué el museo se llama La Rodadora, les voy a contar un poquito de qué se trata, porque la metáfora es muy linda. La rodadora es una planta, bueno, para empezar, el discurso del museo tiene mucho que ver con hablar de la riqueza que tiene el desierto, el lugar en el que vivimos todos los que estamos aquí. Y se buscaba un elemento que fuera sumamente emblemático del desierto para poder representar al museo. Uh-huh. Y descubrimos que estas plantas que te las encuentras en todos lados por la ciudad, que andan dando vueltas y que a veces no nos gustan y que no tienen, que las decimos, ¡ay, estas plantas feas!
Emblemáticas del desierto.
Sí.
Y además causantes de la mayor cantidad de las alergias respiratorias,
pues sí.
pero muy emblemáticas de la zona donde
sí,
vivimos.
Sí, porque las identificas, pero mira, tiene algo interesante. Estas plantas son relacionadas con el desierto, pero no son originarias del desierto. O sea, llegaron aquí a esta zona de Rusia, no sabemos cómo llegaron, pero eso es muy parecido a la comunidad de Juárez, o sea, todos los que estamos aquí. No todos somos originarios de Juárez,
uh-huh.
Pero sin embargo aquí hemos nacido, aquí hemos desarrollado nuestras familias, aquí hemos echado raíces y estas plantas aquí han echado raíces y aquí han crecido. Y bueno, lo maravilloso de estas plantas es que cuando maduran, se secan, se desprenden de su tallo y van girando. Y cuando van girando van dejando su semilla, van desprendiendo su semilla, van dando vida. Y el lema del museo es celebra la vida. Entonces tiene mucho que ver, habla de los juarenses, habla del desierto, habla de la vida. Entonces nos resultó que era bastante representativo de lo que el museo realmente tiene, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú llegas al lobby, están tres rodadoras gigantes, artesanales, porque fueron hechas por las manos de nuestra comunidad Rarámuri. Porque es un museo que habla de la riqueza del lugar donde vivimos y pues tenía que estar la mano de la, claro, comunidad Rarámuri en el espacio. Y está en el lobby, en el espacio más importante del museo, ¿no? Entonces cuando llegas ves estas rodadoras gigantes que te reciben, ves el lema Celebra la Vida. Hay unos pizarrones gigantes de a lo mejor unos 8 metros de alto por 4, donde la comunidad, nosotros hacemos una pregunta: ¿a ti qué te inspira? Y la comunidad nos deja sus respuestas, ¿no? Y hacemos un espacio participativo.
Y hoy te tocó a ti contestar la
pregunta.
Sí,
exacto, a mí que me inspira, exactamente.
Sí, el cazador fue casado.
Sí. Y bueno, empieza el recorrido del museo con la primera parte. El museo está dividido en tres partes: el entorno natural, el entorno social y el entorno social participativo. Uh-huh. En la parte del entorno natural, todo el discurso tiene que ver con la riqueza natural de la zona en la que vivimos, es decir, la biodiversidad del desierto, su flora, su fauna, se presentan los diferentes fenómenos naturales que suceden en los desiertos, por ejemplo, las tormentas de arena, los espejismos y los remolinos, y se representan de una forma vivencial, es decir, tú experimentas estar dentro de una tormenta de arena, ¿no? Te metemos en una cabina donde experimentas la sensación de estar dentro de una tormenta de arena, y la intención de esa exhibición, que es muy divertida, pues es realmente que los que vivimos acá conozcamos qué es lo que produce que en esta zona haya siempre tormentas de arena, que lo hace diferente a cualquier otra ciudad, uh-huh, del país, que a veces nos quejamos, pero pues tiene su encanto. Y luego, porque se presentan los espejismos, qué son los acuíferos, los manantiales, energía eólica, energía solar, es decir, muchos temas que vemos en clase y que a lo mejor a veces no les ponemos tanta atención, pero acá a través del juego, porque aquí la herramienta principal es el juego. Todo es tecnología y juego. Aquí nadie viene a ver nada. Es a jugar, aprender, divertirse, presionar botones, ver qué pasa. Todo es sensorial, movimientos. Todos, la mayoría tienen tecnología aplicada y todas responden a programas de o teorías del aprendizaje contemporáneo.
Es todo lo contrario a un museo de arte. Aquí es no se vale no tocar.
Aquí sí, aquí la regla es prohibido no tocar.
Prohibido no tocar.
O sea, aquí tienes que tocar porque si no, no te vas a divertir. O sea, te tienes que subir, tienes que treparte por las exhibiciones. Bueno, no literal, pero sí hay algunas que sí. Pero la intención es que sea vivencial y que sea pues realmente divertido para el que asiste al museo. Pero la realidad es que estás aprendiendo porque hay... Tenemos son alrededor de 300 guías del museo, 300 jóvenes que hacen la mediación entre el visitante y las exhibiciones.
Karen.
Es un ejército y es un compromiso enorme.
¿Cuánta gente puede visitar el museo en un día promedio?
Simultáneamente unas 2,000 personas.
No me lo imaginaba.
2,000 personas, obviamente puede haber más gente, pero lo recomendable para que la gente la pase bien simultáneamente son 2,000 personas.
Oye, de esas 2,000 personas, en un día típico, digo, simultáneamente son 2,000 personas, pero en un día típico, ¿cuánta gente ingresa?
¿Cuánta gente ingresa? Mira, ahorita el promedio de asistencia que tenemos es de 900 personas diarias, promedio, diario.
Ok.
Y hablar de 900 personas diarias sí es un reto bien grande y es de las asistencias más grandes que tienen los museos del país, quitándolos del Distrito Federal. Oye,
pero excelente y fabuloso que tengas esa asistencia.
Sí,
digo,
porque aquí sí que hay interés.
Muchos establecimientos, ya no digamos restaurantes o bares, o sea, los quisieran. Fabuloso que los tienes tú.
No, y es un espacio de educación, de aprendizaje.
Claro.
O sea, no pensarías pues que hubiera tanto interés.
Claro.
Pero la primera vez que van, a lo mejor mucha gente todavía no se anima porque piensa que es aburrido. Pero una vez que van y se dan cuenta de esto...
¿Sabes que a lo mejor la percepción no es de aburrido? Porque de alguna manera nos recuerda el Papalote Museo del Niño.
Pero piensas que es de niños, ¿no? Nada
sí,
más.
Piensas que es de niños nada más, pero se me hace que la percepción es de caro.
De caro. Bueno, pues no. Yo creo que al principio sí teníamos ese estigma o nos platicaban mucho. Ay, es que se me hace que es muy caro y demás. O sea, la filosofía es... Si tienes tus, bueno, el museo cuesta 65 pesos. Uh-huh. Si tienes tus 65 pesos para visitar el museo, pues hay que participar, ¿no? Uh-huh. Coopéralo. Pero si no los tienes, ¿y por qué? Porque vives en ciertas zonas de la ciudad que no tienes forma de reunirlo, sobre todo porque tienes una familia muy grande. Uh-huh. Pues está el programa de patrocinios escolares. Uh-huh. Por eso era muy importante este programa, porque te da la oportunidad de darle acceso a quien no puede pagar.
Claro.
Entonces, de alguna forma, se ha complementado muy bien porque la comunidad ha sabido que, así como le invierte para ir a otros espacios de entretenimiento, porque así lo ven como entretenimiento, pues esta es una forma de también apostarle un programa de educación y que a veces nos duele gastar en eso, gastamos para otras cosas.
Yo sé, como le prometí puntualmente y en el momento en que Pepe me lo dice, nos vamos a corte para que no se nos enoje otra vez. Regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Bueno, regresamos, son 10 de la mañana con 18 minutos y ya ve, si soy puntual, Pepe sonríe, no pasa nada, todos felices y contentos. Y lo mejor de todo es que nuestros invitados se llevan una buena impresión de Pepe, porque no le ven ese agrio carácter que de repente lo, lo caracteriza. No se cree usted nada. Son las 10 de la mañana con 19 minutos y si usted tiene que ir al paso, le informo que en el Puente Américas tendrá 30 minutos de espera, Santa Fe 25 a 30 minutos de espera y por el Puente Zaragoza de 45 a una hora de espera. Y si usted es como yo y cruza a pie por el Puente de las Américas de 1 a 10 minutos de espera, Santa Fe de 20 a 30 minutos y Zaragoza también de 2 a 10 minutos de espera. Estamos platicando con Karen Álamo al respecto de la rodadora y antes de irnos al corte le decíamos, bueno, es que está la percepción de Caro y nos estaba explicando y fuera de corte se amplió más, que es lo que me gustaría que nos dijeras ahorita al aire. Nos decías, bueno, sí tenemos la percepción, pero cuando llegas y descubres todo lo que hay, te das cuenta que vale la pena.
Sí, y la verdad que se batalló mucho para encontrar el precio, el ponerle un valor a la entrada, porque... fue un proyecto que duró más de 10 años preparándose y implicó conseguir muchos recursos, tocar muchas puertas, hacer muchas gestiones para que el museo hoy en día lograra estar como está aquí en la ciudad y que realmente sea un orgullo que lo tengamos no solamente aquí en la ciudad, en todo el estado, porque en toda la región no hay un museo similar. Pero hicimos un estudio con los diferentes museos de todo el país para evaluar pues cuánto cobran museos similares con los mismos servicios y demás. Y nos dábamos cuenta que los museos eran muy caros. O sea, estamos hablando de 200 pesos, 190 pesos, 150 pesos los museos que están igual administrados por patronatos o por organizaciones de la sociedad civil, pues que no pertenecen directamente al gobierno, sino que son iniciativas de la ciudad. Y nos dimos cuenta que no podíamos cobrar eso porque si no nadie iba a poder venir, ¿verdad? Porque iba a ser un esfuerzo muy difícil para la comunidad. Y pues buscamos una media y nos fuimos abajo de la media nacional, que son los 65 pesos del museo. Y si compras Museo y 3D, que es la función de cine, uh-huh, en formato 3D, son 79 pesos. Pero aún y con
niños
eso...
Niños y adultos.
Niños igual. Y adultos, no hay... Ajá.
No hay diferencia.
No hay diferencia y pues puedes estar 7, 8 horas dentro del museo. Y al principio la percepción era, hijo, qué caro, pero cuando ya la comunidad iba y se daba cuenta que valía demasiado la pena lo que estábamos presentando, pues el comentario se eliminó. Ajá. La gente que lo comenta a lo mejor es porque no lo ha podido visitar, entonces... Lo que queremos es que la gente lo conozca y que descubra todo lo que tiene el espacio diseñado para todos los que vivimos acá y estamos convencidos que vale la pena.
Sí,
no debe de dolernos.
¿Cómo lo podemos decir? Un recorrido completo a la experiencia de la rodadora. ¿Cuánto tiempo le llevaría a una familia?
Estimamos que alrededor de unas 18 horas.
O sea, no lo alcanzas
a recorrer. Puedes recorrer en un día. Necesitas 3-4 veces para realmente conocer realmente lo que el museo ofrece, porque son 120 exhibiciones, es mucho, más la biblioteca, que es una biblioteca increíble, y luego la película y otros espacios que tiene el museo, porque siempre está cambiando los contenidos. Entonces la gente que llega ya, la gente que ya sabe cómo es, que ya ha regresado varias veces, llega temprano desde las 11, cómodo, porque ya sabe que va a tener un recorrido de al menos 5 o 6 horas. Ahí hay un área para que pueda comer algo, para que agarre baterías y pueda continuar con el recorrido. Uh-huh. Y a las 7 se están yendo, o sea, cuando el museo cierra. Y el comentario general es, no alcanzamos a ver todo, ¿no? Entonces...
Okay. ¿A ti en lo particular hay algo que te guste más de ahí?
A mí, bueno, yo tengo mis lugares favoritos.
Claro.
Y uno de ellos es la Rodatec. Que le llamamos Rodateca, no es una biblioteca, le pusimos un nombre diferente porque es un híbrido entre una biblioteca tradicional y una mediateca digital, o sea, una mediateca es que utiliza la tecnología como otro medio, pero es increíble el lugar, es un lugar estéticamente muy bonito, se te antoja mucho leer, porque aparte los libros son unos libros que el acervo tú no lo vas a encontrar en cualquier librería, fue diseñado especial. Responde un programa de lecturas para la paz de la UNESCO. Uh-huh. Entonces, los libros son muy bonitos, muy buenos, Y él es físicamente o estéticamente el lugar es muy padre, muy increíble. A los niños les, que no les gusta, que pensamos que no les, lo, les gusta leer, no, no quieren salir de ahí. Y pues la cama de clavos, que es otra que de las favoritas, las burbujas gigantes, el mini súper, el área de paleontología. No, realmente hay muchos lugares que me gustan mucho.
Bueno, se me hace que te vamos a visitar este domingo, mis hijos y yo, pero además te va a visitar Juárez a diario.
Excelente, ahí está.
Este sábado empezamos una cápsula también en televisión.
Excelente.
Empezamos en Canal 135, en el noticiero de Juárez en Noticias, que sale a las 9 de la mañana, y tendremos una participación como Juárez a diario, de 5 minutos con una producción. Y si te parece, a lo mejor el domingo podemos hacer algo así.
Me parece excelente. Sí, porque realmente todo lo que les podamos aquí contar se va a quedar súper corto con el poder vivir y experimentarlo en vivo. Y lo más interesante es que todo el discurso del museo se diseñó a partir de lo que la comunidad necesitaba. Uh-huh. O sea, al principio se pensó que lo que la ciudad necesitaba era un museo de ciencias para niños. Y empezó a evolucionar porque empezamos a contactar a la gente de Papalote, que eran los expertos pues en museos del niño a nivel nacional, era el referente, entonces...
Y a nivel Latinoamérica
inclusive. Uh-huh. Nos acercamos con ellos, o se acercó el patronato con ellos, para decirle, oye, queremos diseñar un museo para Juárez, ayúdanos. Y empezaron a trabajar en el guión del museo, y fue cuando empezaron a tomar en cuenta las opiniones de la comunidad, pero eso fue ya en el 2010, cuando la ciudad estaba en una situación... distinta. Pues muy diferente, y los resultados del diagnóstico es que la ciudad requería un espacio de convivencia, un espacio que generara identidad, amor por Juárez, que le diera espacio a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que nos hiciera sentirnos orgullosos de vivir aquí, etcétera. Entonces todo el guión es justamente hablar de la riqueza cultural también de los fronterizos. Entonces está muy interesante porque en la parte del entorno social descubres cuáles son nuestras costumbres, nuestra gastronomía, cuál es nuestra identidad, nuestras tradiciones, la fachada urbana, nuestra arquitectura, hacemos un recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad, por nuestra historia, pero realmente de una forma que muchos desconocíamos muchas cosas del lugar donde vivimos, y eso es bien interesante porque nos vamos a sentir identificados con lo que vamos a estar, con lo que presentamos, y eso también lo hace atractivo, y sobre todo para que la gente que viene de fuera se lleve el sentir real de la ciudad. Entonces también eso es bien importante porque la gente que sale se queda con una impresión muy diferente de Juárez y lo comunica.
Claro, y sabes que además era evidente que tenía que cambiar la visión de lo que hoy es La Rodadora. Yo la primera vez que tuve contacto, y platicábamos ahorita antes de entrar al aire, la primera vez que tuve contacto con el proyecto que se llamaba EDI,
Espacio momento, Discovery Interactivo Infantil,
fue en el 99 o 2000. Ajá. Y yo tenía mi duda si este era el proyecto aquel.
No, sí, sí es, y de hecho, pues fue, eso es lo interesante, que fue un proyecto que le tomó a la ciudad más de 10 años el tenerlo, por lo que parecía imposible, porque era un proyecto muy ambicioso.
Y además, es que es importante cuando hablamos del precio.
Sí.
Y se nos antoja caro, que me dices que ya se está quitando esa percepción, pero si hubiera entre los radioescuchas alguien que tuviera todavía esa percepción, yo le quiero decir que yo conocí este proyecto de voz. Me tocó ir a una rueda de prensa donde fuimos nada más. Yo no me dedicaba a los medios. Yo trabajaba en el área de mercadotecnia para una compañía celular en la ciudad. Y a mí me invitaron como probable patrocinador del proyecto. Solo fuimos 4 personas en esa rueda de prensa. Y el proyecto nos encantó desde entonces y me vinculé a lo lejos por saber qué había, cómo estaba pasando, pero tomó 10 años.
Otras causas. Sí, realmente lo que fue increíble para el patronato es que era un proyecto tan ambicioso que parecía imposible y mucha gente no creía uh-huh. que pudiera ser posible, y el patronato del Museo del Niño hizo un esfuerzo increíble para entusiasmar a otros empresarios, a pesar de que no había nada tangible, o sea, no había más que un sueño de alguien, uh-huh. ¿no? Que había pensado que eso era lo mejor para la ciudad. Y no había ni terreno, ni proyecto arquitectónico. Entonces fue muy difícil que la comunidad empezara a entusiasmarse. Pero cuando empezaron a ver que ya había un terreno, que ya había un proyecto arquitectónico, que ya Papalote estaba involucrado, entonces como que empezó a cobrar más fuerza y se empezaron a sumar más empresarios. Pero cuando ya estaba la construcción del edificio, fue todavía un poquito más fuerte el interés de la comunidad. Sin embargo, todavía existía esa posibilidad de, tienen que reunir mucho dinero, no lo van a poder lograr. Es mucho, porque costó más de 120 millones de pesos la museografía.
Wow.
No el edificio, no el terreno, eso es punto y aparte. Los contenidos, lo que la gente está viendo allá adentro, uh-huh. ese es su valor. Y por eso tomó tanto tiempo, pues porque no fue fácil reunirlos, era tocar la puerta, entusiasmar a otros, convencerlos de que era importante, y por qué los niños, y por qué los jóvenes, y por qué la educación. Entonces no fue fácil, pero hoy en día que está abierta sus puertas y que ya tenemos más de 170 mil visitantes y que se ha convertido en un referente de la ciudad y de todo el estado, pues también pues nos llena de mucho orgullo que sí se pudo.
Y cómo no. A mí ahorita que platicábamos me llenó de emoción saber que fuera ese mismo proyecto y que finalmente vio luz. Tristemente siempre nos pasa que llegamos al final del programa cuando estamos más emocionados en la charla. Karen, ¿quieres hacer una invitación a quien nos escucha?
Sí, bueno, invitar a la comunidad que todavía no se ha dado esa oportunidad de conocer el museo. Uh-huh. Que nos acompañen, pueden tener más información a través de la página de internet que es www.larodadora.org y para aquellos que no tienen acceso a internet, pues que se den una vuelta allí a las instalaciones. Está por Parque Central, estamos abiertos de martes a viernes de 9 a 5 de la tarde y de sábados y domingos de 11 a 7. Y las escuelas que estén interesadas en visitarnos, pues que también busquen información porque hay programas para las escuelas que no tienen posibilidades, pues poder conseguir fondos para acercarlos y que eso no sea pretexto de que no acompañen que no nos acompañen en el museo.
Muy bien, muy bien. Bueno, y como todos los días les dejamos la reflexión del día de hoy, hoy un poquito más apresurada que de costumbre, pero todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Y hoy precisamente estamos hablando muy ad hoc de La Rodadora. Fue un sueño que alguien soñó hace algunos años y hubo el coraje, la tenacidad, el trabajo, el esfuerzo, el saber cómo transmitir sus sueños para enamorar a otros, y hoy La Rodadora está funcionando. Así que que sirva también como invitación a que conozca el sueño de otros, y que se vuelva el sueño de usted, para que permita que los niños aprendan a soñar y puedan construir todavía un Juárez, un heroico Ciudad Juárez, próspero para todos nosotros. Bueno, llegamos al fin del programa. Ya sabe usted, Pepe siempre con esa mirada inquisitiva, ya nos marca el fin del programa. Karen, te agradezco muchísimo.
No, gracias, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan.
No será la última, ¿eh? Este espacio está para ustedes. Nosotros nos escuchamos el día de mañana, se suponía que nos tocaba hablar de la función pública y de temas de política y desarrollo, pero los vamos a dejar un poquito de lado esta semana porque tenemos que hablar también de otra asociación civil. El día de mañana estará aquí el Manantial, nos va a platicar cómo le fue en la carrera que tuvimos este fin de semana, pero también nos va a platicar sobre su obra. Así que el día de mañana nos escuchamos, donde quiera que estén, les envío un abrazo, les habló David Gamboa García.
Tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos, de la que estamos orgullosos. Tenemos el ímpetu y los sueños. Hagámoslo por Juárez a diario. Juárez a diario. Conducción y producción ejecutiva, David Gamboa García. Todos los derechos reservados. Juárez a diario es una marca registrada. Esta fue una producción de juarezadiario.com para BM Radio 640 AM.